Conmigo sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Muy bien. San Mateo, capítulo 28, continuación de los temas que hemos hecho durante esta semana. Y dice así la palabra de Dios. Pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Oremos. Padre, en esta hora al abrir tu palabra, pedimos la bendición de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros y que tu palabra llegue a ser viva y eficaz. Y en esta hora, Señor, despierte nuestros corazones y nuestras mentes para apreciar grandemente el sacrificio de Jesús. Pero no solamente que Él murió, sino resucitó y hoy vive para interceder por nosotros. Ven Dios, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estudiamos. El día jueves, el Señor Jesús se reunió por última vez con sus discípulos. Y alrededor de la mesa tomó el pan y les dijo, este es símbolo de mi cuerpo que será quebrantado por todos vosotros. Y luego tomó la copa y dijo, este jugo de uva, esta copa es símbolo de mi sangre que será derramada por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Estaba triste. Era casi la medianoche cuando él salió al huerto del Getsemaní. Y allí en el Getsemaní se selló nuestra salvación, porque fue allí donde el Señor decidió tomar la copa de la ira de Dios por el pecado. Y después de allí, descendieron rápidamente el Monte de los Olivos y le llevaron a casa de Anás, y luego a Caifás, y luego a Pilato. Y de allí se da la orden que la cruz que le correspondía no pasa, Samuel. Si quieren, no va a pasar. Ya. La cruz que le correspondía a Barrabás la colocaron sobre los hombros magullados y maltratados de nuestro Señor Jesús. Y después de allí, fue llevado al Monte Calvario. Y de allí, a las 9 de la mañana, él empezó a sufrir. Y para las doce, entre las 7 palabras que dijo, Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Para esa hora se empezó a oscurecer. Ya era las 12 del día. Y allí lo bajaron y lo colocaron sobre una tumba nueva de José de Arimatea. Y allí, las primeras horas de este primer día de la semana transcurrían lentamente. Mientras Jesús estuviese allí en la tumba, Satanás estaba ganando. La guardia romana estaba alrededor guardando la tumba. El sello del emperador estaba allí puesto sobre la tumba. Pero dice la palabra de Dios que de repente un ángel poderoso del cielo descendió, removió la piedra y con su resplandor los soldados cayeron como muertos. Y en ese momento el ángel le dice: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y el Señor Jesús sale ahora glorificado. Y Él dice: Yo soy la resurrección y la vida. Y en ese momento los ángeles lo honran, lo glorifican. Y Él lo parece a María Magdalena, le dice: No me toques, es necesario que suba a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti? La resurrección de Cristo y yo. La resurrección de Cristo me dice que la verdad es más fuerte que, ¿qué, hermanos? Que la mentira. Porque Juan 14:6, ¿qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice San Juan capítulo 8? Por favor, miren conmigo en San Juan capítulo 8, versículo 40 y 44. En San Juan 8, capítulo 8, versículo 40. Hermano, la resurrección de Cristo nos habla claramente que esa verdad triunfó no solo en la cruz del Calvario, sino también sobre la tumba. Juan 8, 40. Pero ahora procuraréis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham también? Y el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque Jesús resucitó, la verdad triunfó sobre la cruz del Calvario y sobre la tumba de José también. Ahora, número dos, la resurrección de Cristo me dice que la bondad es más fuerte que, ¿qué, hermanos? Las fuerzas del mal procuraban siempre dar muerte a Jesús. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde niño. Herodes había dado la muerte que todos los niños muriesen, y entre esos era buscando que Jesús también muriera. Y luego en San Mateo, en San Lucas capítulo 23, por favor, San Lucas capítulo 23 y en el versículo 34. Esta fue la primera palabra de Jesús que las estudiamos anoche. La primera palabra de Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben. Aún allá en la cruz del Calvario, pronto a morir, Él muestra bondad hacia los pecadores y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, que la bondad de Jesús esté en nuestras vidas también hoy cuando vamos a participar de la Santa Cena. Exactamente ocurrió hace 5 años y medio. Ocurrió en Papúa Nueva Guinea. Ruimar de Paiva, un joven que tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia. Sus padres eran misioneros en Colombia y de allí conocí a Ruimar. Él se vino primero que este servidor a estudiar a Andrews, y cuando él terminó su maestría se casó y se fue como misionero con su esposa y sus 2 hijitos a Papúa Nueva Guinea. Estando sirviendo como misioneros, en una noche un hombre drogadicto, borracho, llegó a la casa a golpear a eso de las 2 de la madrugada. Él salió de la cama asustado. ¿Qué puede ser? El hombre traía un bate. Cuando él sale, lo golpeó en la cabeza y lo mató. Luego salió su esposa, la golpeó y la mató. Luego viene su hijo. También lo golpeó y lo mató. Le quedaba solo su hijita. En ese entonces tenía 10 años, 12 años, iba a cumplir 12 años. la violó y luego huyó. Cuando sus padres, el pastor Itamar y Ruth de Paiva, supieron aquí en Estados Unidos, fue muy fuerte. Estuvimos orando por él. Ellos viajaron para el funeral de su hijo en Papúa Nueva Guinea. Cuando ellos llegan al servicio, decía el pastor, quien pude hablar con él después, la iglesia estaba llena. Había llegado el gobernador, había llegado mucha gente para pedirle perdón a ellos por lo que había pasado. Que esa tragedia era tan grande que conmovió a toda la ciudad. El papá pastor predicó, lloraron, su esposa, la hermana Ruth lloró, y de repente viene por el pasillo una abuelita. Y la abuelita viene corriendo y se tiró a los pies de del pastor de Paiva y su esposa y le dice, perdonen a mi hijo. Mi hijo fue el que mató a su hijo, a su nuera y a su nieto. Perdónenlo. Dice que se abrazaron con la abuelita, lloraron. Y allí está la bondad de Dios, hermanos. Allí está lo que el Espíritu Santo hace en los nuevos corazones convertidos por Dios. La familia de Paiva dice, ¿dónde está tu hijo? Está en la cárcel. Queremos verlo. Se van con la abuelita para la cárcel esa tarde a ver a la persona que había matado a su propio hijo. Dice el pastor que solo el Espíritu los estaba guiando. Solo el poder de Dios los estaba guiando al llegar a la cárcel. El mismo carcelero se sorprendió al verlos allí en la cárcel. Buscaron al muchacho joven y lo traen. Y cuando lo mismo viene de allá, el muchacho viene con la cabeza agachada llorando. Se tira al suelo, se inclina y dice, perdónenme, no sé cómo lo hice. Dice que los padres lloraban, pero en ese momento no pudieron decir más que lo abrazaron. Te perdonamos. Entrega tu vida a Dios. Pídele perdón a Dios. Vive para Él. Y un día tú puedes estar con mi hijo en el reino de los cielos. Hermanos, porque Jesús resucitó, la bondad es más fuerte que la maldad. Pero que pueda ser en nuestras vidas también. Hermanos, la resurrección de Cristo me dice que el amor es más fuerte que ¿qué, hermanos? Que el odio. El odio fue lo que llevó a los fariseos, saduceos y escribas a crucificar al Señor Jesús. Busque conmigo en San Marcos, capítulo 15, versículo 10. San Marcos, capítulo 15, verso 9 y 10. Pilato notó el odio y la envidia que habían en los fariseos y los saduceos. Y mira lo que dice Pilato en Marcos 15, 9 y 10. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por odio, que por envidia le habían entregado los principales, ¿quiénes? Fue el odio, la envidia que llevó a Cristo a la crucifixión. Muchos no entendieron la misión de Jesús en esta tierra cuando dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos también lo dice, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, la resurrección es el triunfo del amor de Dios sobre todo odio, ¿qué, hermanos? Humano. La resurrección de Cristo, hermanos, nos muestra el triunfo del amor de Dios sobre todo odio, sobre toda venganza. Hermanos queridos, si hay alguna situación entre nosotros, de rencor, de odio, de envidia, hermanos queridos, Jesús ya triunfó sobre la cruz y sobre la tumba también, para que tú y yo podamos tener el amor sobre todo odio. La resurrección de Cristo me dice que la vida es más fuerte que la muerte. Una vez más en San Juan 14, 6 dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego en Juan 11, 25, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, la resurrección de Cristo me dice que la vida es más fuerte que la muerte. Que, hermanos, si llegamos a morir en esta tierra, si nuestro cuerpo llega a ser destruido, tenemos la confianza que un día seremos resucitados para vida eterna. Ahora, la resurrección de Cristo me dice que Él no solo pagó mi deuda por mis pecados, sino que también me da una vida de victoria en su nombre. Él pagó mi deuda, Él es mi sustituto, pero Él también nos da una vida de victoria porque Él es hoy nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, busquen conmigo por favor, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 10, perdón, 4, sí, 14 al 16. Hebreos 4, 14, hermanos, Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y hoy cumple un ministerio especial por nosotros. Hoy es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó, ¿qué, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, la resurrección de Cristo me dice que Él pagó mi deuda, que Él fue mi sustituto en la cruz, pero que también Él hoy nos promete una vida de victoria en su nombre. Y Filipenses 4:13, todos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la resurrección de Cristo también me dice que Dios preserva la individualidad e identidad de aquellos que han muerto en Él. Hermanos queridos, cuando Jesús resucitó en San Juan capítulo 20, vayan conmigo, libro de Juan capítulo 20, cuando Jesús resucitó, ¿fue conocido, reconocido por los discípulos, hermanos? ¿Fue reconocido? Claro que sí. Él preserva la individualidad de todos nosotros, ¿sí? Miren conmigo en San Juan capítulo 20, versículo 20, y dice así, hermanos, San Juan capítulo 20, verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo a quién. Claro, se regocijaron a ver que era el mismo Jesús. Ahora, en el versículo 24 al 28, miren 24, ahí mismo de San Juan 20, ahora desde el 24 al 28, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás creyó que el mismo Jesús que habían dado con ellos fue el mismo que había ido a la cruz del Calvario, que había muerto y que había resucitado. Hermanos, es a través de la resurrección de Cristo que tú y yo podemos tener nuestra resurrección también. La resurrección de Cristo me da la certeza de creer en qué, hermanos. Claro que sí, en nuestra propia resurrección y la resurrección de nuestros seres amados también. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 23. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 23. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué, hermanos? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos, ¿qué, hermanos? Vivificados, alabado sea el nombre de Dios. Nuestra vida no termina en esta tierra, hermanos. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. Jesús pagó la segunda muerte. Ahora, hermano, la primera muerte todos. Si el Señor no ha venido, todos la vamos a sufrir. La primera muerte todos la sufriremos, que es pasar al descanso por un poco de tiempo. Pero después de eso, vendrá el Señor y nos levantará para vivir con Él para siempre. Para siempre. La resurrección de Cristo también me dice, hermanos, que Él viene por segunda vez. Hermanos, Mateo 24, 30. Y aquí viene con poder y gloria. Y todos sus santos ángeles con Él. Y Apocalipsis 1, 7 dice, y aquí viene con las nubes de los cielos y todo ojo. Y Hechos 1, 11. Quisiera que pudieran prender la luz, por favor. Quiero. Leemos Hechos capítulo 1, versículo 11. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Gracias, hermanos. Y disculpe mi vista, cuatro operaciones, no es muy fácil para poder ver, aunque tengo letra grande. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde, hermanos? Entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, no otro, ni en secreto, ni espiritual, como algunos creen. No, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Juan capítulo 20, vayan conmigo. San Juan capítulo 20. Quiero leerles desde el versículo 13 en adelante. Ese primer día de la semana. Juan 20 nos dice que en el primer día de la semana María Magdalena fue muy de temprano al sepulcro y como vio quitada la piedra vino y se lo dijo a los discípulos. Pero hubo dos de ellos que corrieron y es interesante. Esta mañana me decía alguien, pastor, tú ya estás mayor, pastor, estás jugando fútbol. Aquí tengo mi rodilla vendada, hermano. Ayer estuvimos jugando, ¿no? Y ya a mis 49 años a veces pesan un poquito. Y sí es verdad, no corro igual que los muchachos. Allá está el muchacho hondureño, es muy rápido el muchacho. Y se me dobló la rodilla en un momento, que quise hacer una jugadita, ¿no? Y se me dobló. A Pedro le pasó lo mismo. Uno más joven que él llegó primero al sepulcro. ¿Y quién fue ese más joven? Juan, el discípulo amado. Mira, corrieron. Y dice acá en versículo 3, salió Pedro y otro discípulo, que era el discípulo amado, y fueron ¿a dónde? Corrían los dos, iban los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que, claro, más chamaco, más joven, hermano, más energía, ¿no? Así que tengan compasión conmigo yo cuando jueguen, por favor. Y luego dice que él corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose, mira, pero miren allí, quiero que concentremos en este pasaje. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Los vio allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, que vino tras él, entró también en el sepulcro y vio los puestos allí. Y luego el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino doblado. Doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. En la cultura judía, cuando van a comer o están en algún lugar como familia, si la servilleta está doblada, quiere decir que no ha terminado de comer. La persona no levanta la mesa. Todos esperan porque van a volver a la mesa. Los lienzos estaban, ¿qué, hermanos? Estaban doblados. En la cultura judía, si la servilleta está arrugada ya, quiere decir que ya está listo para recoger la mesa y se terminó todo. Pero los lienzos no estaban arrugados. Los lienzos estaban, ¿qué, hermanos? Doblados. Porque el Señor aún no ha terminado contigo y conmigo. El Señor viene por segunda vez. El Señor viene otra vez. Por eso Juan y Pedro, al ver los lienzos doblados, ¿qué pasó con ellos? Creyeron. Y cuando ellos salieron ahí, fueron a anunciarlo a los discípulos, y no solo a los doce, sino que Dios lo pronunciaron por todo Jerusalén. ¿Y cuál era el saludo de los discípulos? Maranata. ¿Y qué quiere decir Maranata? Hermanos queridos, en esta mañana, a través de la resurrección de Cristo, Dios quiere que nuestra fe se afirme una vez más en su pronto regreso. Los lienzos estaban, ¿qué, hermanos? Doblados, doblados. El Señor no ha terminado todavía su obra. Él la terminará cuando venga por segunda vez y nos lleve a ti y a mí al reino de los cielos. Hoy te invita con amor a que valores su sacrificio en la cruz del Calvario y a que vengas ante Él y le digas: Señor, ten misericordia de mí. Señor, si no ha habido bondad en mí, si no ha habido amor en mí, si no ha habido fe, obediencia en mí, Señor, ten misericordia, perdóname y ayúdame a estar preparado para ese día cuando tú vengas por segunda vez. Porque hoy el Señor nos dice: afírmate tu fe, persevera, porque no he terminado contigo ni he terminado con la obra en el mundo. Pero Él vendrá, y yo espero ese día cuando Él venga, porque esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal se vestirá en inmortalidad, y entonces será sorbida la muerte en victoria, y veremos a nuestros amados, nos gozaremos con ellos, a los que le dijimos adiós hace un tiempo atrás: mi abuelito, seres queridos, algunos de la iglesia, algunos de otros lugares, pero yo espero verlos con ellos y juntos ahora subir hacia la Canaán celestial y estar con el Señor para siempre. ¿Quieres en esta mañana aceptar la invitación del Señor? ¿Quieres reconsagrarte a Dios? ¿Quieres colocarte en pie en esta hora y decirle: Señor, acá estoy? Desde la última Santa Cena, muchas cosas pasaron en mi vida. Desde la última Santa Cena, Señor, luchas hubieron en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida, con mis amigos. Señor, desde la última Santa Cena, ha habido quizás odio en mí. No ha habido amor como debe ser. O mi fe ha tambaleado. Señor, que al venir a esta Santa Cena no sea una más, porque puede ser la última de nuestras vidas, sino al contrario, que nos reconsagremos a Él. Y esa esperanza de su pronto regreso se haga una realidad en nosotros. Y vivamos como si Él viniese esta noche. Oremos. Padre querido. Gracias, porque en tu gran amor y misericordia nos diste salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, porque en este tiempo, Señor, 2,000 años después que Jesús murió por mí, 2,000 años tú me sigues hablando a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Tú me sigues trayendo a reconsagrarme, a venir a ponerme a cuentas contigo y con mi prójimo también. Aquí estamos, Señor. Muévenos, oh Padre, a que nos reconsagremos fielmente a ti. Muévenos, Señor. Perdónanos. Sé propicio a mí que soy pecador. Y oh Padre, que mi fe en Jesús sea más grande, Señor. Y la certeza de su segunda venida me lleve a vivir preparado para ese gran día. Gracias porque tú aún no has terminado. Porque este es tiempo de gracia, tiempo de bondad y de misericordia. Tiempo en el cual nos podemos preparar mejor y ver que tú vendrás y nos darás un lugar contigo en la patria celestial. Ven, Espíritu Santo, muévenos ahora a reconciliarnos, amarnos y juntos participar de esta santa cena. Primeramente de ir juntos al rito de humildad y después de este rito de humildad, venir y participar de los emblemas de tu cuerpo y de tu sangre que fue entregado por nosotros. Oh Padre, muévenos en el nombre de Jesús.